Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Lo contábamos a las 3 y media de la tarde, en una última hora, el Tribunal de Derechos Humanos, la gran sala, que es la última instancia del Tribunal de Derechos Humanos, ha cambiado totalmente el criterio que había expresado en otro fallo, en otra sentencia, sobre las devoluciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla. Las devoluciones en caliente son las que se producen tan pronto como los migrantes saltan la valla. Se les devuelve a Marruecos sin que puedan presentar recursos y sin que puedan solicitar asilo. Estas expulsiones, devoluciones en caliente, se vienen realizando más o menos desde 2005. La primera sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que se produjo en 2007, mantenía que las expulsiones en caliente vulneraban derechos de los migrantes porque no se comprueba su identidad cuando se produce esa expulsión en caliente. Y la legislación vigente establece que hay que comprobar la identidad y que los expulsados deben recibir, antes de ser expulsados, ayuda de médicos y de abogados. Como no había atención de médicos y abogados, pues, ya digo, la primera sentencia del Tribunal de Derechos Humanos condenó a España por la expulsión de inmigrantes en caliente en las vallas. El gobierno del PP recurrió esa decisión ante la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos. La gran sala es la última instancia. Y hoy se ha pronunciado esa gran sala. El gobierno del PSOE, aunque había criticado las expulsiones en caliente cuando estaba en la oposición, al llegar Sánchez a Moncloa, mantuvo el recurso ante la gran sala. Y ahora la gran sala, ya digo, ha cambiado de criterio y ha argumentado que esas expulsiones en caliente, esas devoluciones en caliente, no son motivo de condena porque los migrantes se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al acceder a lugares no autorizados y recurrieron a la fuerza. Es una sentencia esta extraña, por lo que tiene de cambio de criterio, y en cualquier caso le da al gobierno de Sánchez protección jurisprudencial para realizar las expulsiones en caliente. Vamos a ver qué hace ahora el gobierno de Sánchez, que ya digo, en la oposición había criticado esta fórmula. En cualquier caso, el problema fundamental, el problema de la valla de Melilla y la valla de Ceuta es un problema importante. No hay que quitarle peso. Es un problema también importante el número de migrantes que llegan a través de las pateras. Pero el problema fundamental de la migración ilegal en España, de la migración de los que no tienen papeles, en números, o sea, cuando uno echa la vista a los números, la migración ilegal fundamentalmente se produce a través de los aeropuertos. Son personas que llegan con permisos para unos meses, con visados para unos meses, y devienen en una situación de ilegalidad. La actual regulación de extranjería les obliga a estar 3 años en situación de irregularidad para poder acceder a un trabajo. Y este es el problema gordo. No digo que el problema de la valla y que el problema de las pateras, el problema de las pateras es un drama impresionante, y en la valla también hay un problema de fronteras seguras y hay un problema de los que saltan la valla. Pero si hay que hablar de inmigración ilegal, la cuestión central, y eso cuentan los que se dedican a ello, está en esas entradas normales, regularizadas, que devienen en situación de irregularidad. No hemos tenido tiempo en este programa de comentar un informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que se presentó hace la semana pasada. Los rectores de las universidades españolas están preocupados porque hay un descenso de matriculación en las carreras de ciencias, conocidas como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Argumentan los rectores que, claro, si vamos hacia la digitalización, lo que necesitamos es que los chicos estudien carreras, pues, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un razonamiento, bueno, que tiene su lógica. Pero claro, la pregunta aquí es, si vamos hacia un mundo digital en el que la inteligencia artificial va a tener cada vez más lugar, donde la creatividad va a ser más necesaria. ¿No será necesario fortalecer la dimensión humanística? La contraposición tradicional entre ciencias y letras, cuando estamos en plena era digital, ya tiene poco sentido. Lo que sería conveniente sería mezclar una cosa con la otra. Lo que sería conveniente, ya que la máquina va a tener más protagonismo, es que la persona, la formación de la persona, fuera lo más amplia posible. Porque hasta ahora uno tenía que adquirir ciertos conocimientos técnicos. La digitalización cambia permanentemente esos conocimientos técnicos. Lo que más interesa es personas capaces de creatividad, capaces de versatilidad, con habilidades que la máquina no tenga. Y eso lo dan las humanidades. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el paciente afectado por coronavirus ingresado en el hospital de La Gomera ha dado negativo en los últimos análisis. Mañana se le volverán a realizar las pruebas y si se produce otro negativo será dado de alta. Mientras, en Barcelona, el sector hostelero y los comercios ya están haciendo números para calcular las pérdidas que les va a suponer la cancelación del Mobile World Congress. También perderán dinero y oportunidades de negocio pequeñas empresas que iban asistir al evento, como Galgus, una empresa de 40 trabajadores de Sevilla que se dedica a optimizar redes wifi. Su director de marketing, Pedro García Oliva, aseguraba en la tarde de COPE que no entienden muy bien que se cancele por una emergencia sanitaria que no existe.
Sí, en el sentido que ya no era el mobile. En el momento en el que empezaron a desaparecer todas esas grandes compañías que son tractoras de visitantes, ya no era lo mismo, ya no era el mobile. Ahora, atendiendo a razones sanitarias, no lo terminamos de entender.
Y ha sido detenido en la localidad alicantina de Campello un hombre acusado de agredir varias veces a su pareja, arrastrarla por el suelo y de conducir bajo los efectos del alcohol. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Los hechos se registraban anoche en el municipio del Campello, donde la policía, tras ser avisada, acudía al lugar encontrándose con una pareja que discutía de forma airada. Según la declaración de la víctima, que a la llegada de los agentes se encontraba nerviosa y en un estado de ansiedad, la pareja llevaba saliendo algo más de un año, siendo habituales las discusiones y explicando que en alguna ocasión también la había agredido. A la situación de anoche había llegado después de estar bebiendo en casa del hombre, donde la abofeteó y la tiró también por unos escalones. Es ahí cuando la mujer quiere irse a su casa en taxi y el presunto agresor se lo impide. La víctima le manifiesta que quiere terminar con esta relación, lo que provoca en el hombre un estado de enojo y vuelve a agredirla, llegando incluso a arrastrarla por el suelo, según los testigos. Son los agentes los que detienen esta situación y evitan que se vuelva a acercar a la mujer, a la que le dice: "Esta te la guardo". Los policías detienen al hombre por un presunto delito de violencia de género y otro por conducir bajo los efectos del alcohol.
Y te cuento también que Pedro Sánchez y Pablo Casado volverán a reunirse el próximo lunes, un mes después de su último encuentro. ¿De qué van a hablar los dos líderes, María Daván?
Ha sido Pedro Sánchez quien ha llamado a Pablo Casado para concertar esa cita que, según Moncloa, se enmarca dentro de la importancia que el gobierno quiere darle al diálogo con la oposición. Sánchez avanzaba hace unas horas que pueden hablar de Cataluña, de pensiones, de financiación autonómica y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado está dispuesto a ello, pero, según fuentes populares, el líder del PP reclamará al jefe del Ejecutivo que vuelva a posiciones de moderación y centralidad, posiciones que a su juicio abandonó al basar su gobierno en los apoyos de Podemos, Esquerra y Bildu.
Y en los deportes, las Copas del Rey de fútbol y baloncesto son protagonistas, mientras Iker Casillas prepara su asalto a la Federación. Luis Munilla.
Iker Casillas quiere ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Fernando Hierro es el primer nombre que tiene apalabrado para su candidatura y va a intentar lo propio con Fernando Torres. Son todos detalles que ha venido contando Juan Antonio Alcalá en COPE, como también contó la reunión de la semana pasada entre Casillas y la secretaria de Estado para el Deporte. La propia Irene Lozano lo ha confirmado hoy.
Entiendo que ha despertado mucho revuelo por Iker Casillas, que es una gran figura del deporte español. Como tal lo recibí, tuvimos una conversación distendida, agradable y no mucho más que añadir. Obviamente yo guardo discreción sobre el contenido de las reuniones que mantengo y cualquier aclaración al respecto pues la hará él, imagino.
Hoy se juega la segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, partido de ida entre Real Sociedad y Mirandés a las 9 en Anoeta. Arranca también la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga con los primeros partidos de cuartos de final. A las 7 Barcelona-Valencia y a las 9 y media Real Madrid-Bilbao. Hoy hay tiempo de juego con las dos copas desde las 7 para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo azul entre algunas nubes. Buenas tardes, aunque va a ir saliendo el sol poco a poco. 14 grados en Cibeles, nos espera un soleado fin de semana. Respecto al tráfico, dificultades de entrada en la M607 desde el Goloso y también en la A42 en Orcasitas, con 3 kilómetros de atasco. Hay cierta densidad en la M40 en Coslada, sentido A3. La jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Gómez Ulla ha asegurado que los 19 españoles que fueron repatriados de Wuhan, en China, por el coronavirus, llegaron a España sanos y han salido sanos del hospital tras recibir el alta. Además, un joven de 29 años está grave con politraumatismos tras ser atropellado en la carretera de Colmenarejo, en la localidad de Galapagar. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, como ya sabes, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Cuando dentro de algunos años echemos la vista atrás y sigamos poniendo esta canción, por cierto, de los Bee Gees, bueno, pues todos coincidiremos en lo afortunados que hemos sido al contar aquí en este programa en la tarde con ese mito viviente que es el inigualable Juan Solo.
Hola, Pilar, por favor. Bueno, muchísimas gracias.
De nada.
Oye, y felicidades.
Hoy que me siento generosa.
No, y felicidades. Felicidades,
bueno, pues gracias,
a ti por el Día de la Radio.
Felicidades a ti también, felicidades a todos los oyentes, sobre todo.
Felicidades a los oyentes por escucharnos
y por aguantarnos.
Y por aguantarnos, que eso sí que hay que felicitar y agradecer. Supongo que los oyentes me permitirán que hoy dedique mi tiempo ante el micro a la noble ocupación de agasajarte.
¿Por qué?
¿A mí?
¿Por qué? Pues, yo no entiendo por qué.
Pues sí, porque si alguien se lo merece eres tú. Hoy es el Día de la Radio. Pues entonces te dedico todo lo que voy a contar a ti. Todo lo que traigo está pensado para ti. Porque yo sé las cosas que te gustan.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí.
Ahí está. Giselle Alabado.
Me encanta.
Ya lo sé. ¿Has visto?
¿No va a quedar muy pelota el espacio de hoy?
No, yo creo que no.
Bueno, vale.
Te lo mereces. Una de las pasiones de Pilar es Giselle Alabado. Y otra pasión para Pilar son los perritos.
Yo tenía 10 perritos, uno se quedó en la nieve.
¿Cuántos tienes tú ahora?
Ahora 4.
4. Bueno, no vamos a llegar a escuchar la canción, que es insufrible, hasta el número 4. No eres la única persona que ama a los perritos. También son la pasión de Cruella de Vil.
¿Me estás comparando con Cruella?
No, estoy comparando con esa pasión por el mundo canino.
Ya.
Un personaje muy querido de la tarde también adora a los perritos, sobre todo a los cachorros.
Aún huele a leche, todo es un bebito.
Ya se me había olvidado a mí esto.
Buah, pues no se te va a olvidar, no voy a dejar que se te olvide. Quiero fusionar un día a Albert Rivera diciendo aún huele a leche, es un bebito, con Aníbal Lecter haciendo... Puede ser espectacular. Bueno, dicen que un amo es capaz de distinguir el ladrido de su perro. Hoy no vamos a llegar a tanto. Vamos a escuchar un ladrido y tú deberás identificar a qué raza pertenece.
Por favor.
O sea, hoy traigo una noticia de perros, pero quiero vestirlo todo para que Pilar se sienta como... ¡Ah, madre mía! Pues sí. Yo te voy a poner, a ver si eres capaz, ¿no?, de identificar a qué raza pertenece. No son difíciles, ¿eh? No he buscado nada raro. Nuestros oyentes también pueden participar porque seguro que alguno dirá, ¡anda, mira! ¡Se habla como Cookie, un croquetito! El primer perro es pequeño. Como yo no tengo...
Este perrito me lo ha proporcionado un amigo que conozco desde hace muchos años.
Exacto. A ver si sabes a qué raza pertenece este ladrido.
Hay 1000 perros, o sea, 1000 razas de perros, pero debe ser un chihuahua.
¡Es un chihuahua! ¡Ah! ¡Impresionante!
Yes. No, me ha dado por ir por el más pequeño.
Ese ladrido profundo era del chihuahua. Sabemos, oyentes, que hay 3 razas de chihuahua. El normal, el gigante, que es como un folio. El normal y luego el enano, que es comida para gatos. Bueno.
No he procesado esta última parte. No me ha gustado. No me ha gustado nada.
No le ha gustado nada. Bueno.
Cuidemos las palabras.
Vamos a ver este otro perro. Este se escucha mucho cuando paseas por las urbanizaciones. Es grande.
Este tiene que ser un labrador.
Es un pastor alemán, pero era difícil, no puedes acertarlo todo, Pilar.
De tamaño más o menos,
de
¿eh?
Tamaño más o menos,
más
sí.
O menos.
Y nos queda el último, que es uno de esos perros que siempre, siempre, siempre están de mala leche. Y es feo, pero...
¿Qué es feo?
Bueno, perdón, Pilar, yo no lo encuentro muy atractivo.
¿Un bulldog francés?
Es un Yorkshire.
Ah, un Yorkshire, sí, es verdad.
Son
es verdad.
Feos, ¿eh?
No son feos los Yorkshire. No, son...
Los Yorkshire son preciosos.
Que, bueno, tienen un poco de mala... Sí.
Tienen un carácter difícil.
Tienen un carácter un poco
difícil, ¿verdad? Tienen un pronto malo.
Vale.
Pero todos son adorables porque lo dice Pilar. Bueno, pues prepárate cuando te cuente la noticia que traigo hoy porque te vas a deshacer de amor perruno.
O sea, tú no sabías cómo contar esta noticia y has dicho, voy a decir que como es el día de la radio...
No, tenía
todo
mucha...
Todo lo que voy a contar son cosas que le gustan a Pilar.
De hecho, he eliminado una noticia que utilizaré mañana por ser San Valentín porque creía que era
miedo.
importante que tú te sintieras muy cómoda hoy. Hemos encontrado a un perro maravilloso en una ciudad de Estados Unidos.
Es la ciudad de Bill Gates, de Jimi Hendrix y la cuna del movimiento grunge. Bienvenidos a Seattle.
Seattle. No conozco a nadie que haya estado en Seattle.
Te iba a preguntar si habías estado.
No, nadie que yo conozca ha estado
en
Seattle.
Que llueve mucho.
Bueno, y que es la que ahí nació Jimi Hendrix y Steve Jobs. No, Bill Gates. Bueno, en Seattle vive una perra. Una labrador. ¿Ves? Tú has dicho labrador porque sabías que iba a aparecer labrador de alguna manera. Es una labrador, no es una labradora, porque no trabaja el campo, es de la raza labrador. Luego, si ya algún ministerio lo quiere cambiar,
es un chiste malísimo ese.
No, bueno, pero...
Súper malo.
Pues habrá alguien en un ministerio que ahora mismo estará diciendo, es verdad, vamos a igualdad.
Venga, vale. sigue ya.
Seattle. Una labrador de nombre Eclipse, un nombre precioso porque además la perra es negra. La particularidad de Eclipse, que la ha convertido en noticia a nivel mundial, es que todos los días, todos, coge el autobús sola.
No lo entiendo.
¿En serio?
Coge el autobús sola. Cuando digo que coge, quiere decir que sube, ¿vale?
¿Eh? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, no, como no me creéis, pensáis que me lo he inventado, escuchad esto.
Aunque usted no lo crea, todos los días Eclipse toma el bus y se dirige sola hacia un parque de perros en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.
¿Has visto cómo he dicho Seattle?
Por favor, yo tengo
Seattle.
Que aprender a pronunciar así.
Sí, pero da un poco de grima estar diciendo, coge el autobús a la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Bueno, pues lo que ha dicho, que todos los días coge el autobús.
Ella sola,
para ir al parque de perros. ¿Quiere esto decir que Eclipse se cuela en el autobús? ¡No!
Tiene su propio carnet de bus como un pasajero más.
Esto
tiene
no
abono
lo entiendo.
Transporte.
Claro, tiene abono transporte. Lo lleva además, lo lleva enganchado al collar. Pero que tienes la oportunidad de colarte, que no te, nadie te va a decir nada. Claro, el perro cómo va a pagar. Y paga. Bueno, su dueño le ha sacado un abono y como digo, todos los días sube pagando. Lo curioso es que Eclipse tiene controlado el trayecto y sabe en qué parada debe bajarse.
Hombre,
o sea,
claro.
No, porque no le dice el conductor, oye, que te va a tocar.
Pero que no me sorprende.
¿No te sorprende que vayan en autobús?
A ver, me sorprende, fíjate, te voy a decir lo que me sorprende. Que la dejen subir en el autobús, porque eso en España sería bastante difícil.
Es verdad.
Pero bueno, vale.
Pues va
claro
mirando.
Que no me sorprende que sepa dónde se tiene que bajar.
No sé si hará parada solicitada, ¡ping! Pero, en fin, sabe dónde bajarse. Está un rato jugando con sus amiguitos y después se vuelve a casa otra vez en el autobús, pero en el sentido contrario, que esto ya me parece. O sea, hay personas que no son capaces de hacer esto, ¿eh? No, pero hay personas que dicen, ay, pero si voy a venir a América, ¿qué tengo que...? O sea, que esto es verdad.
Ay, te doy la razón.
Lleva 4 años haciéndolo, aunque ahora es la noticia a nivel mundial. El vídeo es adorable, lo hemos subido a...
Arroba la tarde cope.
Gracias por sacarme de esta. Y está muy gracioso, pero es cierto que Eclipse chupa la barra del autobús. Le da unos lametones que chupa la barra. O sea, la barra
¿Ah,
de la
sí?
barra se le pasa la lengua como una vaca. Y eso, a lo mejor, no sé, tú vas detrás, no sabes, y te agarras y dices, está pringosa la barra. Pues que sepas que es la lengua de Eclipse. ¿Cómo reaccionan los demás pasajeros?
Eclipse es una labrador muy independiente y ejemplar, que va de bus en bus sacando sonrisas y enamorando a más de uno.
O sea, que entretiene a todo el mundo. ¿Qué más se puede pedir? Es muy independiente Eclipse. Lo que no sabemos es si su amo también le ha puesto hora para volver a casa. Le ha dicho a las 8.
Pues seguramente
casa.
Tendrá pues hora
seguramente,
de llegada.
Y dirá Eclipse.
Y seguro que la respeta al máximo.
Seguro.
Porque para lista, lista es.
Una historia preciosa, ¿o no?
Muy bonita,
y
muy
real.
Bonita, muy bonita. Pues mira, Juan, esto que te voy a contar no es tan bonito. Se ha encontrado en el estómago de una tortuga todo lo que te voy a contar. Una bolsa de plástico transparente de fruta de supermercado, fragmentos de cuerdas, redes y nylon, una colilla y trozos de más bolsas y envoltorios plásticos de diversos tipos y colores. A ver, es verdad que el animal no murió por haber tragado todo esto, pero sí es una evidencia clara de toda la basura que hay en el mar. Esta tortuga en concreto de la que te estoy hablando es verdaderamente excepcional, porque mide 2 metros de largo, pesa 300 kilos, fue encontrada a finales de enero, a poco más de un kilómetro mar adentro, en Matas Blancas, en Fuerteventura. Fueron los miembros de una empresa de motor acuáticas los que, bueno, pues dieron el primer aviso al ver algo grande flotando en el mar y que podía suponer un riesgo para alguien que estuviera navegando por la zona. Aquel objeto, porque claro, no sabían lo que era al principio, resultó ser el caparazón de una tortuga laúd, la mayor de las tortugas marinas. Ana Lidia Loza es doctora en biología, experta en tortugas e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. ¿Qué sabéis ya de este ejemplar en concreto? Era una hembra, por cierto.
Sí, bueno, lo que sabemos es que estaba muy fresca, como si dijéramos recién muerta, había muerto hace muy poquito, y era una hembra ya adulta, lo que pasa que muy joven. Se notaba que era una hembra primeriza.
¿De cuántos años calculáis?
Con las tortugas marinas es muy difícil saber la edad, no se sabe. Externamente no hay nada que lo identifique. Lo único que sabemos es que al ser adulta sabemos que tendría más de 10 años. Pero lo único que podemos decir es eso.
¿Y es habitual encontrar este tipo, esta especie de tortuga en estas latitudes?
Pues esta especie de tortuga se alimenta casi exclusivamente de medusas y de plancton gelatinoso. Entonces se suele ver por cerca de aguas de Canarias, suelen pasar por aquí, sobre todo cuando llegan blooms de medusas. Ellas vienen persiguiendo las medusas, entonces cuando las medusas llegan a, se acercan a Canarias, solemos verlas cerca de la costa, pero es poco frecuente, vamos.
Ah, entonces como se alimenta de medusas, es posible que confunda las bolsas de plástico flotando en el agua con medusas, ¿no? Y se las coma.
Sí, por ejemplo, la bolsa esa de transparente es muy parecida dentro del agua a una medusa. Además es que esta tortuga lo que hace es aspirar las medusas. Las tortugas no tienen dientes, entonces lo que hace es aspirar las medusas junto con el agua. Entonces aspira las medusas y todo lo que hay alrededor.
Describía yo al principio todo lo que habéis encontrado en su estómago, ¿no? Esas bolsas de plástico, las cuerdas, las redes, el nylon, que demuestra, ¿no?, hasta qué punto existe, bueno, pues plásticos, basura en el mar que luego son ingeridos por estos animales, en fin, un desastre. No sé si a ti te ha sorprendido esto o es que lo ves muy a menudo, por desgracia.
Pues justo precisamente nosotros estamos ahora participando en la Universidad de Las Palmas en un proyecto europeo que es utilizar las tortugas marinas como indicador de la cantidad de basura que hay en el mar. Así que imagínate que estamos justamente centrados en ello y lo que vemos es cuánta basura están ingiriendo las tortugas para saber qué basura y cuánta hay en el mar.
Estáis en pleno estudio, todavía no tenéis conclusiones.
Estamos en pleno estudio, es un proyecto europeo, somos 10 socios de toda Europa, así que se está estudiando tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Y estamos por ahora, lo que vemos es que un gran porcentaje de los animales tienen plásticos y depende de la región y de la cantidad de basura que hay en la región, claro, mayor cantidad o menor.
Pero sin embargo esta tortuga en concreto creo que no murió de eso, pero no sé si pueden llegar a morir de la ingesta de plásticos y de basura.
Esa es una de los grandes retos que tenemos dentro del proyecto, porque realmente es muy difícil determinar que justo la basura sea la que cause la muerte, a no ser que sea pues algo muy concreto. En el caso de esta tortuga, la cantidad, aunque parezca mucha cantidad, para el tamaño del animal no era tanto. O sea, realmente la cantidad no era realmente súper, súper abundante, porque era un animal, como hemos dicho, de 300 kilos, con un digestivo de más de 10 metros, imagínate. Entonces, realmente no era una cantidad muy grande, ni vimos ningún signo en todo el sistema digestivo que indicara que le había matado la basura. O sea, que la basura realmente le había causado un daño. Ni había hecho ninguna herida, ni había obstruido el tracto digestivo.
¿Y sabéis de qué pudo morir entonces?
Esto es la gran incógnita. Con las tortugas marinas es muy difícil porque como son animales tan resistentes, cuando llegan a morir ya ha pasado mucho tiempo y hay muchas veces que no se consigue detectar el origen de esa puede ser una enfermedad, una infección que tuvo antiguamente. Lo único que sí que hemos podido averiguar es que estaba muy baja de peso, o sea, tenía muy poca grasa, casi no tenía acumulación de grasa, por lo tanto llevaba bastante tiempo mal, pero no hemos identificado nada más que nos pueda decir la causa de la muerte, tristemente.
¿Cuál es la longevidad de una tortuga laúd?
Pues casi todas las tortugas marinas viven entre 80 y 100 años. O sea, te le quedaba tiempo todavía.
Sí, sí. La verdad es que es un animal impresionante. Estamos hablando de una tortuga que pesa 300 kilos, mide 2 metros de largo. Bueno, pesa 300 kilos esta, porque entiendo que pueden llegar a ser mucho más grandes, ¿no?
Sí, normalmente los adultos de tamaño normal suelen pesar unos 500 kilos y se han llegado a encontrar ejemplares, el más grande de 900.
Y es casi una tonelada.
Es una barbaridad, es impresionante. Sí. Como decimos, no es habitual, de todas formas, que aparezca pues por aguas de Canarias. Creo que desde hace 20 años no llega, por cierto, un ejemplar vivo de tortuga laúd. Llegó en aquel momento también a una playa de Fuerteventura y en aquella ocasión llegó para desovar, ¿es así?
Sí, en los años 90 hubo registro de dos ejemplares, uno en el 91 y otro que fue, creo que fue en el 92 o 93, que salieron a playas de Fuerteventura a nidificar. Y otro vivo que varó en Tenerife, yo creo que fue en el año 2003-2004, pero murió nada más varar.
Porque su hábitat natural, por decirlo así, ¿dónde está?
El tema es que esa tortuga es una, como se dice, una gran oceánica, es decir, vive en mar abierto, muy lejos de la costa. Solamente se acerca a la costa para reproducirse y sus zonas de reproducción en el Atlántico son en la costa este del Atlántico, Gabón, imagínate la distancia, y en el lado oeste del Atlántico, el Caribe, la Guayana, Surinam, o sea
que una de estas puede haberse movido cientos, miles de kilómetros, o sea, navegado por el océano. Durante años y años, ¿no?
A ver, este ejemplar seguramente pudo nacer o en Gabón o en la costa del Caribe, en Surinam, Guayana o Costa Rica. Y se trasladan miles de kilómetros porque suelen ir a las aguas del norte cerca de Reino Unido a alimentarse porque es una zona de aguas frías con gran cantidad de medusas.
Va buscando las medusas entonces siempre.
Sí, sí. Ella va buscando las medusas y además si no las encuentra por las aguas, la zona más superficial, se baja a grandes profundidades donde hay plancton gelatinoso, que son unos seres muy extraños, tipo medusas, pero también hay una serie de organismos gelatinosos muy complejos, y esa tortuga es capaz de bajar hasta 2.000 metros de profundidad en busca de ellos.
Y en cuanto a la suciedad del océano, ¿estamos mejorando? ¿Notáis que nos hemos concienciado un poco más? Porque hay gente que durante sus vacaciones va a limpiar fondos marinos, ¿o sigue la cosa fatal?
A ver, el proyecto este que tenemos, el proyecto INDICID, que es el proyecto europeo, lo que queremos es medirlo, porque necesitamos datos para ver si mejora la situación, si empeora. Entonces, lo que estamos desarrollando es lo que se denominan indicadores, que es una forma de medir para poder en el tiempo medirlo. Yo, desde que llevamos trabajando con las basuras, en el impacto de las basuras en animales, en fauna marina, desde luego noto en la gente que sí que está viendo mucha educación y sensibilización, está claro, la gente está alarmada. Todavía, para que esto disminuya, tenemos que hacer muchos cambios. Y claro, no tenemos datos de hace 100 años para poder saberlo. Claro. Tampoco había plástico
en aquel
momento.
Bueno, pues esperamos las conclusiones de vuestro estudio, el que estáis haciendo además precisamente con tortugas. Y mientras tanto nos quedamos con la historia fabulosa de estas tortugas laúd, que la verdad es que son animales realmente extraordinarios. Ana Lidia Loza, gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Mira, son las 5:28, hora menos en Canarias, donde estaba Ana Lidia, por cierto, seguro que con muy buen tiempo. ¿Dónde estás tú? ¿Nos estás escuchando exactamente desde dónde y haciendo qué? Porque lo bueno que tiene la radio es que te permite escucharla mientras haces otras cosas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, el autobús es un buen sitio para escuchar la radio, nos habla su conductor.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo os escucho desde mi autobús, aquí en Valencia. Hago una línea que sale de aquí del centro y llego a la Malvarrosa, a la playa. No os podéis imaginar qué bonita está la playa. Está espectacular. Ay, a estas alturas de febrero.
¡Qué envidia!
Siempre os escucho todos los días, desde las 3 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Adiós.
Pues muchas gracias. ¿Eh?
No vale dar envidia. Bueno, tenemos también un florista que nos está escuchando.
Pues yo soy florista de Segovia, de Floristería Josiría. Y mientras que estamos preparando los ramos para mañana, del Día de los Enamorados, pues tenemos, como siempre, en la floristería, la cope puesta. Entonces, para que sepáis que feliz día de la radio y feliz día de San Valentín, si no es para hoy, es para mañana, y que aquí estamos trabajando y entretenidos escuchándoos.
Ay. Muy bien. Mañana voy a hacer un especial amor.
A ver qué preparas
especial
para mañana.
Amor.
Que te conozco. Bueno, floristerías, peluquerías, carnicerías, tiendas de ropa, seguro que nos estáis escuchando y queremos que nos lo contéis.
Me alegráis todas las tardes que me pilláis en la cocina.
y para mí la radio es una gran informadora.
Yo oigo la radio todo el día, desde que me levanto a las 6:30 hasta que me pongo a cenar a las 10.
Pues nada, yo soy un canarión que se vuelve de Madrid hacia Lisboa porque vivo allí. Siendo la verdad es que me estáis haciendo el camino de vuelta un poquito más corto.
Mientras voy haciendo alguna otra cosa, que ahora estoy cosiendo una cosa, pues voy escuchando la radio. Es que sois mi fiel compañía. Felicidades, felicidades, muchísimas felicidades.
Felicidades a todos vosotros, ¿eh? Y podéis seguir dejándonos vuestros mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, donde te pillamos, donde nos escuchas, cómo nos escuchas. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, estamos hablando y mucho de la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona. Claro, tiene unas implicaciones económicas importantísimas. La factura económica va a salir muy cara, lo comentamos con Francisco Jareño Cebrián, profesor de Economía.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Conseguir todo al 60% de descuento en moda mujer y hombre en marcas como Joyce, Emilio Tucci, Elogy, Woman, El Corte Inglés y muchas más. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un Innova Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Arlanfjord. No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí se nos da muy bien visitarlos, porque con Pullman Tour tienes 12 rutas diferentes y una forma única de vivirlos. Desde solo 909 euros con vuelos y régimen de todo incluido. Reserva ahora y disfruta de un pack de 3 excursiones por 99 euros. Y si reservas durante la semana del crucero de viajes El Corte Inglés hasta el 9 de marzo, conseguirás hasta el 7% en tarjeta regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cancelado el World Congress de Barcelona, el World Congress Mobile. Los responsables de la entidad que lo promueve, el consejero delegado Hoffman, ha explicado en las últimas horas que la cancelación se ha debido, bueno, pues a que muchas empresas habían decidido no ir porque había miedo al coronavirus.
GSMA has canceled MWC Barcelona 2020 because of the global concern regarding the coronavirus outbreak.
Se ha decidido cancelar el congreso porque había una preocupación mundial, global, sobre el peligro que supone el coronavirus. El gobierno, sin embargo, ha dicho que, bueno, no hay motivos sanitarios para esta cancelación. Vamos a analizar las consecuencias, las razones de esta cancelación con Francisco Jareño Cebrián, profesor titular de Economía Financiera en la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor Jareño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué consecuencias tiene una cancelación de este tipo para la economía de Barcelona, para la economía, para el conjunto de la economía española?
Bueno, pues en primer lugar, sobre todo hay que tener en cuenta que, bueno, pues a la hora de evaluar este tipo de cancelaciones hay que tener en cuenta que a la hora de llevar a cabo, bueno, pues este tipo de eventos siempre se tienen que considerar las entradas de dinero, las salidas de dinero, y en este caso se han movilizado recursos, se han producido salidas de dinero, pero con la cancelación no se han producido la mayor parte de las entradas de dinero y ese es el principal problema. Entonces, bueno, pues hay que evaluar los costes, ¿no?, en los que se han incurrido. Evidentemente, es necesario identificar cuáles pueden ser recuperables, en este caso, con indemnizaciones, a través de seguros, reclamaciones, etcétera. Y también yo creo que es interesante identificar, bueno, pues los costes en función de cada agente económico implicado.
Yeah.
Pues los organizadores del evento, las grandes empresas tecnológicas, los asistentes,
pero en
la
términos,
sede de Barcelona.
Se hablaba de 500 millones. ¿En términos de PIB se puede hacer una estimación o no es posible?
Pues en términos, bueno, la Asociación de Empresarios de Cataluña habla, sí, del mobile como la semana más importante del año. Entonces, claro, es muy importante a nivel de, como has comentado, de ingresos para la ciudad, pero de ingresos para Cataluña, sí, e incluso para el resto de, bueno, para el conjunto de España. Entonces, bueno, pues se pueden hablar de un pellizco importante al Producto Interior Bruto. Claro, depende también de la persistencia del efecto. Si este se perpetúa en el tiempo,
sí,
bueno, pues unas semanas o incluso unos meses, es que se puede hablar de miles de millones de euros. O sea que yo creo que el efecto es muy importante.
Ya. Se está destacando mucho en las últimas horas que hay empresas que han decidido, no decidieron en su momento, cuando todavía estaba la convocatoria en pie, no asistir al Mobile World Congress de Barcelona, y se ha mantenido su asistencia a una feria similar que está convocada en Ámsterdam. ¿Qué factores pueden haber decidido a las grandes empresas para no estar presentes en el Mobile World Congress y sí ir a Ámsterdam? ¿Hay factores que no son a lo mejor el coronavirus, que son la imagen de Barcelona, que son, porque claro, quizá la imagen de Barcelona se ha visto afectada en los últimos meses? ¿Por qué si van a un sitio y no van a otro?
Sí. Pues quizá la imagen que comentas de Barcelona puede ser, pero yo veo también otros factores, incluso económicos.
Ajá.
Porque, bueno, pues el hecho de que a la hora de valorar, como te comentaba antes, pues el llevar a cabo acciones, bueno, pues como la asistencia al evento,
¿sí?,
las empresas, bueno, pues en esa valoración, digamos, es muy importante el efecto incertidumbre. Y el hecho de que haya incertidumbre hace que la valoración que supone la asistencia al Congreso sea menor de la que sería en una situación de certeza, digamos.
Ya.
Entonces yo creo que hay empresas que han dicho, bueno, pues yo voy a ser la primera en tomar la decisión de no ir. Y eso también me da visibilidad. Es decir, no voy,
es un acto de publicidad.
Tengo un efecto, eso es. Yo lo veo también así como un efecto positivo de publicidad e incluso de mostrar, ¿no?, de proyectar valores de responsabilidad social pues frente a los clientes, trabajadores, etcétera.
Ya.
Es decir, bueno, pues ellos ven, como has comentado, que pueden presentar sus productos en otros eventos y aprovechan este, que, bueno, el protagonista era el COVID-19 y no ellos, quizá.
Ya.
Y bueno, pues lo van a hacer de otra forma, pues con otros medios o en otros eventos. Esa puede ser también una estrategia.
Ya, es una estrategia, digamos, de hacerse notar por su ausencia, digamos.
Sí, puede ser. Y luego ya, bueno, pues se ha producido un efecto dominó, incluso un efecto contagio, pero efecto contagio a nivel de decisión o económico, que ha arrastrado pues a otras empresas y definitivamente a la cancelación del evento.
¿Y lo de Ámsterdam sí, en Barcelona no? ¿Puede tener algún motivo? Digo, ¿algún motivo de la imagen que tenga en este momento Barcelona, como decíamos antes?
Pues quizá a lo mejor puede incidir también, pero mi impresión es que puede volver a ocurrir y puede repetirse la misma decisión a lo mejor en otros eventos.
No tiene
por qué ser, sino que, bueno, pues una vez que empresas muy importantes han tomado una decisión, quizá las otras imitan, ¿no? Y ya, bueno, pues a lo mejor no conviene tanto la asistencia al mismo.
Luego hay que tener en cuenta que estaban convocadas y habían anunciado su participación empresas tecnológicas, no solo empresas de telefonía, ¿no? Ahí está Google, etcétera. El asunto de la tasa Google puede también haber afectado, es decir, una especie de revancha. Oye, como vais a poner tasa Google y no os habéis echado para atrás como Macron, pues no vamos. ¿Eso puede ser?
Pues también puede ser como una medida de presión por esa situación. Sí, se me ocurre que también podría ser pues eso, otra forma de visibilizar esa reacción, ¿no?, ante esas medidas, sí puede ser.
Francisco, este modelo de feria, digamos, con muchos expositores, con 110.000 visitantes, ¿es un modelo de feria, digamos, habitual? ¿Es la tendencia? ¿No estamos en la tendencia?
Hombre, hay que tener en cuenta que es la feria más importante a nivel mundial. Es decir, que este tipo de ferias son muy comunes, pero en cuanto al tamaño es la más importante de este sector. Entonces yo considero que, bueno, pues ha sido un poco el hecho de, como te decía, las decisiones que han tomado estas primeras empresas que ha producido un efecto en cadena y que yo creo que a lo mejor no era realmente la consecuencia que esperaban en la cancelación, sino bueno, pues que se han ido produciendo y se han ido desarrollando los acontecimientos, pero me da la impresión de que no sería lo que buscaban.
Ya.
Y sí, bueno, pues sí que es verdad.
O sea, que los primeros que cancelaron en realidad no pensaban acabar con el Mobile World Congress, que buscaban notoriedad y que luego eso ha sido un dominó que no se ha podido detener.
Eso es, yo creo que sí, es más eso, pues por buscar visibilidad, proyectar una determinada imagen responsable y demás.
Ya. Francisco Jarreño Cebrián, profesor titular de Economía Financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchas gracias y felicidades por el Día Mundial de la Radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Gracias.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Menudo susto, ¿eh?, que nos ha dado Joaquín Sabina. Afortunadamente podemos decir que está estable. Ya estamos respirando un poco más tranquilos todos aquellos que desde luego amamos la música de Sabina tras conocer a media mañana que le estaban operando de urgencias por un pequeño coágulo en el cerebro provocado por su caída ayer del escenario del Palacio de los Deportes.
Me ha dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy dolorido. No se imaginan cuánto lo siento.
Bueno, y tuvo que irse. Sabina estaba actuando junto a Joan Manuel Serrat. Llevaban apenas media hora de concierto cuando, al parecer, fue un foco el que le deslumbró. Entonces no vio bien el final del escenario y, bueno, claro, en un momento dado se ve cómo desaparece, ¿no? Se cae. Estamos hablando de una altura de 2 metros. Fue atendido allí mismo y esto que estábamos escuchando es cuando salió al escenario en silla de ruedas. Le empujaba además Joan Manuel Serrat pues para dar esta mala noticia, que obviamente no se encontraba bien, que tenía el hombro fatal, que le dolía mucho y que no podía continuar con el concierto. La gente lo entendió perfectamente, se oyen los aplausos, así que una noche que prometía ser muy especial, porque además era su cumpleaños, Sabina cumplía 71 años, pues finalmente acabó con la caída, con el problema del hombro, con su traslado al hospital. Bueno, esto es lo que sabíamos ayer tarde, claro, el problema fue cuando después nos enteramos que no solo era el problema del hombro, sino que tenía ese traumatismo en la cabeza con ese hematoma y que tenía que ser operado. Bueno, pues ingresó en la clínica Ruber Internacional y la verdad es que las noticias que nos llegan durante todo este día parece que son buenas. Ha sido intervenido esta mañana y Samuel del Río, nuestro compañero, sigue a las puertas de esta clínica. Hola, Samu, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El parte médico, ¿qué dice?
Sí, pues confirma que Joaquín Sabina ingresó antes de la pasada medianoche en esta clínica Ruber Internacional. Presentaba traumatismo de hombro izquierdo, como has contado, también torácico y cráneo encefálico. El artista ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, tal y como adelantaba COPE, de urgencia, para evacuar el hematoma intracraneal en su hemisferio derecho. A esta hora, Sabina permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos y su situación, como has dicho, es estable, se encuentra bien. Nos cuentan que su estado no ha sido grave en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la operación. Eso sí, se le está tratando como paciente de alto riesgo por varios factores. Primero, por su edad, 71 años, que cumplía precisamente ayer. Y segundo, como precaución tras el ictus, el grave derrame cerebral que sufrió hace ya 19 años en 2001. El cantante Pilar seguirá aquí en observación en la UCI de esta clínica Ruber al menos 48 horas más y mañana sobre las 2 de la tarde conoceremos, está todo previsto, un nuevo parte médico de los servicios médicos.
Bueno, todos deseamos por supuesto que la evolución sea buena, que cuanto antes pueda abandonar el hospital. Por ahí se están pasando pues compañeros de trabajo. También su representante, ¿no, Samu?, que estaba bastante afectado esta mañana.
Sí, hasta aquí se han ido acercando este mediodía durante toda la mañana pues su círculo más íntimo, su familia directa y algunos de sus amigos y colaboradores más estrechos, como su manager José Navarro, conocido como Berry en el mundo de la música. Llegaba aquí a la clínica a media mañana, visiblemente afectado y cansado. Le escuchamos.
Perdonad, estoy muy nervioso y no me encuentro muy bien. Todo bien, bueno, es lo que nos han dicho los médicos y lo que dice el parte, pero claro, son una cosa que puede variar y puede cambiar. La tenemos todos, la misma que ustedes que lo quieren mucho, nosotros también, muchas gracias.
También el cantante y compositor Pilar, Pancho Varona, ha querido acompañar a la familia y conocer de primera mano, bueno, el estado de su íntimo amigo Joaquín Sabina. Además, Varona es el compositor de grandes éxitos de Sabina, como Ay Carmela o Aves de Paso, y salía de la clínica Ruber pues cansado después de esas más de 12 horas de incertidumbre, de tensión. Como decías, desde esa caída de 2 metros de Sabina, desde el Palacio de los Deportes, desde el escenario hasta el foso, hasta que hoy su familia ha conocido, poco antes de la 1 de la tarde, que esa operación para evacuar el hematoma había sido un éxito.
Bueno, Samuel, muchas gracias. Cualquier novedad nos cuentas. En principio, la evolución, como decimos, es buena, así que ojalá que siga por ese camino. Gracias.
Gracias.
No apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas,
Que el calendario no venga.
Era la segunda noche consecutiva en Madrid de estos super conciertos que hacen conjuntamente Serrat y Sabina en el antiguo Palacio de los Deportes. Más de 12.000 personas les estaban viendo cuando sucedió el accidente, ¿no? Esa tremenda caída. Nieves era una de las personas que estaba allí disfrutando de esa noche mágica. Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es, pues, lo que viste? ¿Qué pasó?
Pues mira, habían actuado los dos juntos y estaba Sabina haciendo una introducción de Mediterráneo. Nos estaba comentando que había estado en la playa de la Barceloneta contemplándola, viendo aquellos plásticos, y nos comentaba acerca de la indiferencia de Europa pues con el tema de los inmigrantes subsaharianos. Y ahí hubo un momento de aplauso, él hizo un silencio, miró al foco y dio un paso hacia adelante que nos quedamos todos. Fue un momento sobrecogedor porque sonó un ¡ah! Y rápidamente todo el mundo nos pusimos en pie porque le vimos caer un peso. Era un paso hacia adelante al vacío, ¿no?
O sea, que os disteis perfecta cuenta de que se cayó desde del escenario para abajo, para el foso, vamos.
Sí, 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 sí. Y vimos perfectamente que no había sido fruto de un desmayo, sino probablemente eso, de un deslumbramiento o algo, porque él avanzó hacia adelante y sí, sí, fue un momento tremendo.
Que os quedasteis todos mudos, imagino.
Sí, 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 un silencio sobrecogedor, roto por aplausos y alguna frase de ánimo, que también impresionaba. Venga, Sabina, estamos contigo, felicidades. Y al mismo tiempo, silencio. Y luego ya es cuando la organización nos comentó que podía hablar, que permaneciéramos todos en los sitios, iban a ver si podía continuar o no y qué nos dirían. Y allí la gente permaneció con un silencio impresionante.
¿Cuánto tiempo estuvisteis esperando?
Pues mira, hasta que nos dijo por primera vez la organización lo de que hablaba, pues quizá pasaron unos 10 minutos, porque uh-huh. Como nos pusimos a hablar unos con otros, aunque no nos conocíamos, y qué ha sido y qué ha pasado, y mirando en los Twitter que iban saliendo, pues no te sabría decir exactamente, pero serían unos 10 minutos. Pero luego ya hasta que le vimos salir en la camilla, que fue un momento también difícil, la gente aplaudió muy fuerte y lo mismo con frases de ánimo. Pero seguimos allí, esperando que. Y luego cuando ya pasaron unos 30 minutos y aparece en el escenario tanto Serrat como Sabina en silla de ruedas y Serrat llevando a Sabina, fue un momento impresionante.
Y es cuando dice esas palabras que escuchábamos, bueno, pues que se encuentra mal, que le dolía mucho el hombro, que no podía continuar, que lo sentía mucho y ya se van. Y bueno, ya veo que la reacción de todos vosotros fue un enorme aplauso, darle un enorme aplauso, ¿no? No sé si sí, Serrat sí. Dijo algo más después cuando ya se había ido Joaquín Sabina o no.
No, fue el propio Sabina el que dijo que tendríamos ese concierto, dijo además así.
Sí, se dijo incluso además la fecha, el 22 de mayo, ¿verdad?
El 22 de mayo, que además es viernes, y bueno, pues ahí estaremos. Esperemos que con Sabina a tope, con Serrat a tope y que se pongan pronto bien.
Jo, porque tú que eres súper fan, Nieves, te habrá pasado un poco como a todos, que una cosa es lo que pasó ayer y que se iba con el hombro dolorido, y otra cuando nos enteramos que además le tenían que operar, ¿verdad?, en la cabeza porque tenía un hematoma. Y eso ya me imagino que fue un golpe más duro, ¿no?
Sí, han sido palabras mayores. De hecho, cuando se puso a hablar en la silla, yo creo que le habían medicado o algo y estaba hablaba demasiado bien para lo que había vivido. Yo digo, uff.
Sí, que si me caigo yo, ¿verdad? Dices, madre mía.
Sí, o sea, que era una altura considerable, o sea, estaba por encima de las cabezas de la gente.
Bueno, pues que se recupere y que podáis volver al concierto en esa fecha prevista, además, 22 de mayo, y podáis disfrutarlo, eso sí, ya entero. Nieves, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Que vaya bien.
Igualmente,
día,
adiós.
Igualmente.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo
que en la piel tengo el sabor amargo del llanto.
Hoy que es 13 de febrero estamos celebrando contigo el Día Mundial de la Radio y queremos que tú nos cuentes desde dónde y cómo nos escuchas cada tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Eduardo nos escucha conduciendo y otros en el trayecto del trabajo a casa.
Pues yo os escucho de camino a casa desde el trabajo, que tardo unos 40 minutos más o menos porque soy de Sevilla y vivo en una población cercana. Así que me acompañáis muchísimo de camino a casa. Pero mi madre, que vive conmigo, que es muy mayor, os escucha toda la noche. Tiene toda la noche la radio puesta porque así se siente más acompañada. Un besito.
Un beso. Compañía. Bueno, sí. intentamos acompañar, claro que sí.
Y bueno, la cantidad de oyentes que tenemos preparándose una oposición y que nos escuchan.
Hola, tarde de COPE. Bueno, yo soy un estudiante de León, estoy haciendo una oposición y os cuento que os escucho todos los días de camino a mi academia. Me pongo al día con vosotros y lo disfruto mucho. Así que muchas gracias por acompañarme todos los días.
Venga, un beso muy grande. Que estudies mucho, bien y que apruebes, ¿eh? Que es nuestro deseo. Bueno, ¿y tú dónde nos escuchas? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? Queremos saberlo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602000. Hablamos del Mediterráneo que cruza gente buscando una nueva vida en unas condiciones extremas. A veces son solo niños. De alguno de esos niños hablamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves...
Pepe, ¿qué hacemos?
¡Nos vamos de copas! ¡Vamos! Desde las 7, las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Real Sociedad, Mirandés.
¡Y el gol es escandaloso!
Y además, los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto.
¡Qué maravilla! ¿Cómo estamos de bien?
Barça-Valencia y Real Madrid-Bilbao Basket. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Lo damos todo!
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en que pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Ese bético al que le pagan la boda a los suegros y dice que no puede faltar en el cóctel una escultura de hielo del Benito Villamarín.
Claro.
Ese tipo que aprovecha que no paga él, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque no le cobran a él, sino a las aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator, tener olfato.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.